¿Puede comentar entonces cuáles son las novedades y la información concreta respecto al informe del Instituto Malbrán?
Bueno, en el día de ayer, así como habíamos estado comunicando, nos han adelantado el resultado de la vigilancia genómica, proyecto programa País, que fue remitido aproximadamente hace 2 semanas, 15 muestras, de las cuales han enviado el resultado de aproximadamente 14 de esas muestras, quedan muestras en investigación, y entre el resultado se han hallado variantes de las que se denominan significativas. Es así que nos han remitido en el informe oficial que entre las muestras se encontraban dos variantes correspondientes a la P1 de Manaus, dos a la variante británica y una a la recientemente descubierta, la C37, que es la variante andina. Esperamos para los próximos días de la semana que viene concluir este estudio de 15 muestras y ya estamos preparando otra tanda de 15 muestras para el envío que se va a realizar, nos ha tocado en el cronograma, en la región que estamos nosotros, juntamente con Cava, con Santiago del Estero, con La Pampa y con Corrientes. Ya estamos recolectando muestras que son significativas para nosotros y que merecen ser sometidas al estudio genómico para ir avanzando sobre la situación epidemiológica de la provincia y del país todo, porque esto contribuye al monitoreo a nivel país y a nivel mundial de las nuevas variantes que se van conociendo y a su vez aportan información para el estudio de probables nuevas variantes que se puedan dar en algún momento, ¿no?
Bien, bueno, recordemos que los periodistas pueden efectuar preguntas a través del chat por cualquier inquietud respecto a este tema. Vamos a dar paso ahora a la doctora Mónica Joffre para que nos comente cuál es la situación epidemiológica a partir del resultado del Instituto Malbrán. Doctora.
Bueno, buenos días a todos. Una de las características cuando se eligieron las muestras desde el área de bioquímica, como lo ha dicho el doctor Raúl, y desde el área de virología, es que estas muestras, de acuerdo a lo que pedía el Malbrán, es que tenían que tener el antecedente de no haber viajado, de no haber salido fuera de la provincia los 14 días previos a la toma de esa muestra. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico y ya confirmándose estas dos variantes en nuestra provincia, lo que podemos decir que tenemos circulación viral de estas dos nuevas variantes en nuestra provincia. Lo que tenemos que trabajar fuertemente es en las recomendaciones. ¿Para qué? Para que estas variantes no se transformen en predominantes. Como dijo el doctor Raúl, estas variantes nuevas han sido clasificadas de una manera dispuesta por la Organización Mundial de la Salud en variantes de interés, variantes prioritarias o de preocupación, que son las que ha mencionado él recién. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, la variante del Reino Unido tiene una mayor tasa de transmisión que va desde el 30 al 90%, comparada con variantes previas. También tiene mayor riesgo de hospitalización y de fallecimientos. Con respecto a la variante Manaus, también, como ya eso lo hemos venido diciendo, tiene mayor tasa de contagiosidad entre las personas y una de las características también es que no respeta o salta, mejor dicho, el sistema inmunológico. Si una persona ya ha padecido previamente COVID, lo puede volver a padecer con esta variante. Esas son básicamente las características epidemiológicas y la situación en la que estamos ahora en la provincia.
Vamos a comenzar ahora entonces con las preguntas de los periodistas, en este caso Diego Hidalgo. Buen día para el doctor Vallejos. ¿Por qué variante y no nueva cepa? ¿Qué pasa con esta definición, doctor?
Claro, es muy buena la pregunta porque normalmente siempre se está hablando de cepas, ¿no? Y variantes son saltos o mutaciones que se producen en el fenotipo y que pueden no ser trascendentes para el impacto en las personas. Y cepa es producto de tantas mutaciones, tantas variantes que se produjeron, que dio origen a una nueva especie. Es lo que nos ocurrió en el 2005 cuando circulaba en gran parte del mundo, gracias a Dios no tocó Sudamérica, el SARS, que era el responsable del síndrome respiratorio agudo grave. Se produjeron tantas mutaciones en el SARS y quizás un salto de especie al reino animal y una vuelta al reino humano, a la persona, que dio origen al SARS-CoV-2, que la enfermedad que produce es el COVID-19, con las presentaciones que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, ahí se habla de nuevas cepas. Y no sería de extrañar que, como constantemente se están produciendo estas mutaciones cada vez que hay una replicación del virus en la célula, en algún momento se pueda realizar entre los mismos humanos o en un salto de especie, una vuelta al reino animal, y dar origen a otra nueva cepa que tenga otra denominación, otra trascendencia, otro impacto y otra presentación en los seres humanos, si es que vuelve a los seres humanos.
Otra consulta de Diego Hidalgo, ¿cuándo deben enviar más muestras? Y si también, en este caso para la doctora Mónica Jofré, posteriormente, esto implica otra estrategia sanitaria. Comenzamos con usted, doctor Vallejos, en cuanto a las muestras.
El programa País dividió al país en 5 jurisdicciones de 5 provincias cada una y otorgó un cupo de 15 muestras para cada una de esas provincias con las características que dijo la doctora. Son muestras específicamente seleccionadas, no tienen que ser contactos estrechos entre ellas, sino que tienen que ser casos relevantes y que no tengan el nexo epidemiológico de haber estado en los últimos 14 días fuera del país. Nosotros nos ha tocado, de esos 5 grupos, en el tercer grupo nos correspondió la semana 17, así que aproximadamente dentro de 3 semanas vamos a estar haciendo la segunda remisión. Por el momento el cupo es 15, no sé si Malbrán lo irá a ampliar o no, ya nos comunicará, y para eso ya estamos seleccionando muestras, atento a este informe que nos están emitiendo en el día de hoy en forma oficial y a situaciones puntuales que se están produciendo en la provincia con pequeños brotes que hay en la localidad de Hachal, en la localidad de Calingasta, y atento a lo que pase en Sarmiento por la cercanía con Mendoza, que también ya tiene circulación comunitaria de estas variantes significativas, ¿no?
Ahora sí, doctora Jofré, ¿esto implica otra estrategia sanitaria?
En realidad, las estrategias básicamente es reforzar en lo que ya venimos trabajando. Como expliqué hace un ratito, es para que esta nueva variante no se transforme en predominante y de esa manera vayan aumentando el número de contagios, como hemos estado viendo, y que eso conlleve a un mayor número de internaciones y o fallecidos. Entonces, estas recomendaciones tienen que ir de la mano de modificar aquellos que todavía no lo hacen o intensificar las conductas, como es el uso correcto del tapaboca, teniendo en cuenta que es mucho más contagiosa, el distanciamiento social y el uso del alcohol al 70 o el uso del cloro y la ventilación de los ambientes, como también se ha venido trabajando en esas recomendaciones desde gobierno. No hay ninguna otra herramienta o alguna otra recomendación nueva hasta el momento que se pueda agregar. Se está trabajando en conjunto con una de las herramientas más valiosas que tenemos, que es la vacunación. Pero esto tiene que ir en conjunto, en paralelo, los dos caminos. Por un lado, tratar de controlar que los casos no aumenten y por otro lado, la vacunación.
Pregunta ahora Dolly Rodríguez, de AM1020. También diario La Provincia de San Juan. ¿Cómo es el estado o cuál es el estado de salud de las personas que portan la nueva variante y si alguna falleció?
No tenemos conocimiento, por lo menos hasta ahora, de que alguna de las personas haya fallecido Una de ellas estuvo internada en el hospital Rawson y con respecto a las otras fueron muestras tomadas pacientes ambulatorios.
Marcela Silva consulta si estas variantes predominan en algún departamento, doctora.
No predominan, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya circulan. Y como dijo el doctor, tenemos que ver a partir de ahora, cuando toque el envío de futuras muestras, si se repiten o predominan en algunos de los departamentos.
Cristina González, de Radio Río, consulta si la situación o qué situación debe darse para establecerse la circulación comunitaria de estas nuevas cepas o variantes en San Juan particularmente.
La situación es la que hemos comentado recién. Ya se puede hablar de que tenemos circulación comunitaria por las características de esta cepa, de esta variante, en los pacientes positivos, que principalmente las características es que esta persona no haya salido de la provincia los 14 días previos a que dio positivo, con lo cual nos habla que ya tenemos una circulación comunitaria en la provincia.
María Padre Figueroa, de Radio del Sur, ¿cuáles son las características de las nuevas variantes? Si nos pueden reiterar brevemente, doctora.
Bueno, reiterarle que la variante británica tiene una mayor transmisibilidad y contagiosidad, como dije, que va del 30 al 90%, mayor tasa de internación y de fallecidos. Y con respecto a la variante Manaus, similares características, y lo que tiene es mayor tasa de contagiosidad y de, como dije, si hay alguna persona que ya ha padecido la enfermedad, como que no reconoce esos anticuerpos y lo puede volver a padecer.
Otra de las preguntas es si la provincia tiene capacidad en sus laboratorios para detectar las cepas o variantes en este caso.
No, por el momento no ha habido transferencia, se necesita equipamiento sofisticado para hacer la secuenciación genómica. En febrero llegó un equipo a la Argentina que fue el primero en Sudamérica, está instalado en el Instituto Malbrán, son equipamientos sumamente costosos y necesitan, atrás de ese equipamiento, gente totalmente capacitada para hacer la secuenciación, ¿no? Para que ustedes lo entiendan, es como descifrar el RNA, es como si fuera un código de barra gigante, ¿no? Entonces hay un procesador, un comparador importantísimo que cada vez que se analiza una muestra ve ese código de barra y lo compara con el que tiene almacenado en el disco rígido, y si hay coincidencia es una variante de las ya conocidas, y si no hay coincidencia es una variante no preocupante, como dijo recién la doctora Joffre, pero son para tener en cuenta, porque cuando haya un acúmulo de casos y a su vez produzcan algún cambio en la presentación en las personas, probablemente surja de ahí una nueva variante, y la denominarán de acuerdo al instituto que la descubrió, o al país o a la región, ¿no?
A la doctora Joffre, en este caso la consulta es de Virginia Martín, de Radio Bohemia y Diario Móvil. ¿Las vacunas que se están colocando en el país son eficaces contra estas nuevas variantes?
Bueno, de acuerdo a los estudios que se han publicado y que permanentemente, recuerden que eso está siendo analizado por científicos y por expertos, las vacunas se encuentran en fase 3. Hasta ahora lo que se ha publicado es que sí serían efectivas.
Lisa Navas, ¿qué síntomas o características tienen las personas que están afectadas por estas variantes?
No hay, digamos, algún síntoma en particular que las haga diferente con las variantes de interés, que es la que han estado circulando. Lo que sí recalcar es que es más rápida la evolución, ya que la contagiosidad y la carga viral es mayor. Entonces, los síntomas, la definición de caso que ya veníamos trabajando, hasta ahora no se ha modificado. Sí, tener en cuenta que hacer mayor de contagiosidad y de más fácil transmisión, no dejarse estar con los síntomas y consultar rápidamente o ir a algún centro de hisopados para tomar la muestra.
Fabián Matías Ramírez Peralta, periodista de Canal 13, pregunta si a raíz de estas nuevas variantes se van a modificar los protocolos en San Juan.
Bueno, esto es muy nuevo. Ya anoche estábamos en comunicación telefónica y en una hora temprana con nuestra ministra. A raíz de esto, veremos después el comité COVID de gobierno, cuando se reúna, decidirán si habrá nuevas modificaciones o no.
La pregunta ahora de Diego Castillo. Buen día. El aumento sostenido de contagios en los últimos días, ¿tiene que ver con la aparición de las nuevas variantes?
Tiene que ver con las nuevas variantes. Recordemos que la característica es la mayor transmisibilidad en poco tiempo, mayor carga viral. Por eso es que fortalecer el tema de las recomendaciones, insistir, aunque parezca reiterativo, que esto va de la mano. No hay otra manera de reforzar de que para que esta variante no se transforme en predominante. Entonces, el uso correcto del tapaboca, el distanciamiento y el uso de las medidas de alcohol o cloro en los domicilios son primordiales para poder cortar con esta cadena. El virus circula con nosotros, mientras circulemos nosotros. Y mientras más circula, como explicó el doctor, más posibilidades tiene de mutar y de ir generando nuevas variantes. En este momento, las variantes de preocupación o de prioridad, de las que están en este momento a nivel mundial, nosotros ya tenemos dos. La otra es la variante sudafricana. Entonces tenemos que trabajar fuertemente para eso, para evitar que esa nueva variante llegue a la provincia, y reitero una vez más que para que estas de Manaus y británicas no se hagan predominantes.
Desde Radio Génesis en Decaucete consultan en qué departamentos se tomaron las pruebas realizadas o las muestras.
Fueron, de acuerdo al criterio que estipuló el Malbrán, fueron lo más representativa de todas las regiones de la provincia. En aquel momento fue post Semana Santa y había habido un pequeño brote en la zona de Valle Fértil y en la zona de Barreal. Entonces se priorizaron un par de muestras de esa procedencia y luego de distintos grupos etarios, de distintas edades, de distinta presentación, leve, moderado o grave, ambulatorios e internados. Así se compuso el pool de esas 15 muestras, de las cuales hemos tenido respuesta en 14 de ellas. Y entre esas 14, 5 están siendo confirmadas oficialmente por CISA de que se correlacionan con las variantes de importancia, ¿no?
Fabio Cabrera pregunta si las variantes afectan de manera particular a determinada o determinados grupos etarios, doctora.
Bueno, recordemos que nosotros estamos viendo a raíz de esto un aumento de los contagios en el grupo de los jóvenes y adultos jóvenes, es donde estamos viendo mayor transmisión. Entonces hay que enfocarse ahí, trabajar mucho con nuestros adolescentes y los adultos para el cumplimiento de estas medidas, porque, vuelvo a repetir, es de muy fácil transmisión y contagiosidad, pero se está viendo que en este grupo etario es donde más se están contagiando.
José González para Canal 35 del Sonda. ¿Aquellas personas vacunadas pueden ser afectadas gravemente con estas nuevas variantes?
Como hemos dicho recién, la verdad, lo que está publicado hasta ahora es que las vacunas protegerían contra estas nuevas variantes. Ahora, recordemos que la vacuna es una herramienta muy valiosa para prevenir las formas graves de COVID. No significa que una persona vacunada no se pueda contagiar y que no pueda transmitir la enfermedad si se contagia.
Tiempo de San Juan, ¿se puede hacer una proyección de en qué medida están presentes las nuevas variantes en el total de positivos de las últimas semanas?
Y viendo, no puedo dar un número exacto, pero viendo cómo va aumentando la tasa de contagiosidad, todo esto también va a depender de la conducta que adoptemos todos en general y que podamos de alguna manera limitar esta tasa de contagiosidad. Nosotros hoy, como todos los viernes, vamos a cerrar todo el informe epidemiológico, que lo vamos a compartir cuando lo tengamos con ustedes, y ahí tendremos que hacer un nuevo análisis ya disponiendo de estos datos nuevos con los que tenemos desde anoche.
Celia y Yanes de Radio Armonía, ¿ya se sabe la ruta epidemiológica de cada variante?
La ruta epidemiológica, son variantes, que están en nuestra provincia, que ya tenemos circulación comunitaria. Tendremos que de aquí en más hacer la investigación epidemiológica de cuál puede haber sido esa vía de contagio. Pero en realidad lo que hay que destacar es que la circulación comunitaria ya está en la provincia.
David Cortés Vega, de Radio Nacional, ¿preocupa que los casos mostrados se evidencien en personas jóvenes?
Sí, preocupa, porque también estamos viendo, ustedes en los números de fallecidos, el año pasado la diferencia es con el primer brote o la primera ola, que predominaban los fallecidos en las personas de mayor edad. Si bien ahora también tenemos fallecidos, lamentablemente, personas de 60, 70 años, también estamos evidenciando personas jóvenes de 40, 45 años, 33 años e incluso internaciones de personas jóvenes.
Luciano García, de Canal 8, ¿cuándo comenzará la provincia a adquirir equipamiento para poder detectar estas nuevas variantes? En la consulta es para el doctor Vallejos.
Depende de la disponibilidad a nivel mundial de este equipamiento y de decisión no solo del gobierno provincial, sino nacional, de producir una descentralización hacia las provincias. Lo mismo que ocurrió a comienzo del 2020, que nosotros remitíamos para realizar las PCRs al Malbrán y luego una transferencia de tecnología y una transferencia de equipamiento y capacitación, y las PCR se realizan en la provincia. La secuenciación genómica, para que ustedes tengan un contexto, se realiza aproximadamente en 6 o 7 laboratorios a nivel mundial. Entonces, descentralizar esto va a llevar un tiempo importante. Creo que hay que apuntar toda la artillería a aumentar la capacidad de testeo en la misma provincia para encontrar nuevos casos, rápidamente aislarlo, trabajar sobre los contactos, detectar esos nuevos casos en los contactos y seguir aislando. Es una de las formas de prevención, conjunto con la herramienta vacuna, como dijo la doctora, de que tenemos de cortar. Y, por supuesto, toda la responsabilidad ciudadana de no transitar, de no... El virus va con las personas, como dijo la doctora. Entonces, tratar de circular lo menor posible y evitar las aglomeraciones.